Entre Libros.
Un espacio para hablar de cultura editorial.
Buen día y excelente mañana de viernes para quienes se conectan a esta hora a la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá y radio.unal.edu.co. Mi nombre es Sonia Ramírez y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Entre Libros y, como comienza a ser costumbre, hoy nos acompaña Alexander Herrera. Alexander, buenos días.
Gracias, Sonia, buenos días. Y un saludo muy especial en esta mañana a toda la audiencia. Les damos la bienvenida a este espacio de la Editorial Universidad Nacional de Colombia, que es tan agradable y donde se discuten temas culturales muy relevantes.
Bien, Alex, antes de contarle a nuestros oyentes sobre la canción que estamos escuchando el día de hoy, quiero invitarlos a que se queden durante la próxima media hora para conversar acerca de la revista Legislación y Prospectiva, un producto editorial hecho en conjunto por la Universidad Nacional de Colombia y el Senado de la República. Además, nos conectaremos con el sur del país para hablar de la miniferia del libro amazónico. Ahora sí, la voz no podía ser otra que la del rey del rock. Del rock and roll, ¿no? Elvis Presley, cuya historia está registrada en el libro Elvis Presley, Último Tren a Memphis, de Peter Guralnick. Recordemos además que la historia de Elvis llegó el pasado 14 de julio a los cines, así que es nuestro artista elegido para hablar de libros y canciones esta semana. La canción Burning Love. Iniciamos la sección Voces y Cultura conversando sobre la revista Legislación y Prospectiva. Esta es una revista que tiene como objetivo vincular la política pública y la academia. Este proyecto, como les conté anteriormente, está a cargo del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL del Senado y la Universidad Nacional de Colombia. En este proyecto editorial, la universidad, a través de sus investigadores de sede y los centros de pensamiento, busca aportar en la agenda legislativa y sobre todo en la construcción de políticas públicas. Les quiero contar que el pasado lunes esta revista llegó a manos de los representantes que estarán en el Congreso durante el periodo 2022-2026. Tuve la oportunidad de conversar con quienes idearon este proyecto y quiero que ustedes conozcan a fondo sus voces. Primero los invito a escuchar a Mario Fernando Guerrero. Él es asesor de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia y coordinador de las actividades de las Escuelas de Pensamiento, con quien hablamos acerca del origen de la revista.
Hace 6 años, cuando la profesora Dolly Montoya era vicerrectora de investigación, sugirió y estableció las necesidades de la vicerrectoría de investigación de que la academia se enlazara con las entidades del Estado para aportar en términos de política pública. Todo el acervo de investigaciones, conocimiento que genera la academia, que genera la Universidad Nacional, a través de todos sus investigadores, sus grupos de investigación, las sedes y los centros de pensamiento, para cualificar la labor de construcción de política pública a partir de evidencia sustentada académica y empíricamente. El primer número lo centramos por la coyuntura en el tema de pandemia, pero ya en el segundo número pudimos abrir a una serie de temas, sobre todo enlazados con la situación internacional, la geopolítica de las relaciones internacionales, pero sobre todo cómo Colombia se enlaza en los circuitos de negociación internacional y cuál se proyecta que debería ser el papel de Colombia en la economía internacional, en la política internacional y en el tema de fronteras internacionales. Sin embargo, los dos números han tenido aportes de otro tipo de temáticas. Hay un tema central, pero podemos recibir diferentes tipos de artículos que estén de acuerdo a las necesidades de la agenda legislativa del Congreso de la República.
Hay algo muy interesante e importante que ustedes conozcan, queridos oyentes, y es que el desarrollo de esta revista y la convocatoria se realiza a través de convocatoria para recibir los artículos.
De acuerdo, la revista, a pesar de ser una iniciativa de dos instituciones, la Universidad Nacional de Colombia y el Congreso de la República, a través del Centro de Altos Estudios Legislativos, pretende vincular e invita a todas las academias del país y también a todos los ciudadanos del país que estén interesados en aportar visiones innovadoras y propuestas de política pública al Congreso de la República, a que nos hagan llegar sus artículos. Esos artículos los reunimos a lo largo de... Se abre una convocatoria en algún momento del semestre y durante 6 meses se mantiene abierta la convocatoria hasta que consolidamos todos los artículos, los mejores artículos, en un número de la revista impresa o en formato PDF, pero como también tenemos un portal, www.legislacionyprospectiva.co, allí vamos publicando de manera digital todos los artículos que van llegando y son aprobados por el comité editorial.
Por último, hablamos de la intención que tiene la Universidad Nacional de Colombia con esta alianza y este trabajo.
Sobre todo la visión que queríamos compartir con el CAEL del Senado de la República es no solamente hacer diagnósticos de los problemas del país, entendemos que ya hay muchos diagnósticos, sino cómo a partir de los diagnósticos podemos proyectar escenarios de solución para todas las problemáticas del país. Por eso entonces el nombre de la revista, Legislación y Prospectiva, en el sentido de establecer escenarios futuros en los que podamos, a partir de un presente que es conflictivo, podamos ponernos de acuerdo en el futuro, que es la esencia de la política pública, cómo todos los actores sociales llegan a acuerdos de un futuro colectivo, un futuro en paz, un futuro superando un presente que sabemos que nuestro país es conflictivo. En el portal www.legislacionyprospectiva.co pueden encontrar los dos números de la revista que ya se han consolidado, los artículos que han llegado para el tercer número de la revista y que ya han sido hablados por el comité editorial, y allí pueden ver también, estamos haciendo propuestas de nuevos formatos para interacción, para debate entre el mundo político y el mundo académico, que son videocolumnas, podcasts y otro tipo de formatos un poco más dinámicos que acerquen a los dos mundos y permitan la interacción.
Bueno, también les cuento que tuvimos la oportunidad durante este encuentro de hablar con Gregorio Elhach. Él es el secretario general del Estado y director del CAEL.
Es una presencia institucional muy importante. Le contribuye al proceso que venimos haciendo con la Nacional de Trabajo Conjunto a través del CAEL. Le contribuye con un nivel de seriedad, de contenidos académicos, de opiniones, de trabajo periodístico de primera calidad. Eso es más importante porque no se había hecho antes, no existía. Esto es una experiencia nueva, novedosa, que lo que hace es invitar a que se continúe, a que busquemos otras formas de caminar juntos por el mismo camino, en la idea de que el beneficio es igual para todas las instituciones. Pero en el caso del Congreso de la República y de CAEL es muy importante porque el acercamiento, la apertura de las fronteras legislativas hacia la academia, hacia las instituciones públicas de academia y a la nacional, que siempre ha sido un referente de vanguardia, de rebeldía, de crítica social, de crítica académica, pues habla muy bien del momento en que estamos, que nos estamos uniendo para propósitos comunes y que estamos dejando de lado las pretensiones mínimas hacia adentro y estamos pensando grande hacia afuera.
También conversamos acerca de la intención y uso de estos artículos propuestos en la revista.
Para saber qué viene hay que seguir haciendo cosas. No podemos sentarnos ahí a aplaudirnos entre nosotros mismos, sino recoger estos resultados buenos, muy positivos, y plantear entonces nuevas metas, pero metas mesuradas, metas que estén dentro de lo posible, no cosas muy ambiciosas que de pronto terminemos no haciéndolas o haciéndolas incompletas. Por eso es bueno que esta coyuntura del evento con la ESAP sirva de atalaya para mirar atrás qué fue lo que planteábamos y qué logramos, y ahora qué podemos plantear hacia adelante y a ver en un corto tiempo, un semestre, por ejemplo, qué vamos a lograr.
Bueno, Alex, seguramente usted y todos nuestros oyentes se preguntan cómo contribuye esto al día a día de los congresistas. Entonces, escuchemos.
Mucho porque es que ellos tienen múltiples tareas, no solamente es la de legislar, la de control político, y todo el bagaje que viene allí en los artículos de opinión son insumos que ellos pueden, a través de sus unidades de trabajo legislativo o directamente los que son lectores directos, encontrar allí elementos, herramientas, opiniones, críticas, estudios, información que les sirva para alimentar su trabajo. De manera que el efecto es inmediato y es positivo. Y en materia legislativa también, pero ese funciona más lento.
Bueno, de todo esto podemos sacar una pequeña conclusión, y es que los temas legislativos pueden estar al alcance de la ciudadanía por diversos medios, y qué mejor en este caso que consultar el portal legislacionyprospectiva.co, donde podrán encontrar los dos números hasta el momento realizados de la revista Legislación y Prospectiva.
Además de participar en la convocatoria que viene para el tercer número. Continuamos entonces en Entre Libros esta mañana y quiero darle la bienvenida a Alejandro Cueva Ramírez. Él es el organizador o la mente detrás de la séptima miniferia del libro amazónico, un corredor cultural, Gustavo Navia Reyes. Buenos días, Alejandro.
Gracias, muy amable. Un saludo desde Leticia, Amazonas, y un fraterno y combativo saludo. Gracias, muy amable. Siga.
Bueno, Alejandro, bienvenido. Contemos acerca de esta iniciativa y cómo participó la Universidad Nacional de Colombia.
La mini feria del libro amazónico es un evento cultural literario que reúne a obras y escritores de la triple frontera amazónica, como son Colombia, Perú y Brasil, tanto en idioma español como en portugués. Yo creo que quizás sea el único evento que se da este fenómeno acá en Leticia. Pues nosotros, para el presente año 2022, hemos cumplido la realización de la séptima feria de la miniferia del libro amazónico. El año pasado tuvimos la grata compañía, la presencia de la Universidad Nacional, sede Amazonía, Amazonía, y luego para este año se vinculó con más fuerza para la séptima miniferia. Para nosotros pues es enorme la presencia de la Universidad Nacional de Colombia, como también, debido a la cercanía, Leticia cuenta también con la Universidad de Estado de Amazonas, del Brasil, de Tabatinga. También ellos se vincularon con libros y con docentes a esta miniferia y le dieron un toque definitivo, un sello muy personal a lo que es la Feria Internacional, por decirlo así, del libro amazónico.
Alejandro, ¿qué temas se trabajaron o qué temas abordaron los libros que ustedes llevaron a esta miniferia?
Pues lo nuestro son crónicas, son novelas, son cuentos, relatos, mitos, tradiciones indígenas amazónicas, como literatura urbana. Por decir algo, dentro de la exposición estuvo el maestro Hugo Niño, quien ha sido premio Casa de las Américas en dos oportunidades y a su vez ha estado muy comprometido con Leticia y con el movimiento cultural literario de Leticia. También hemos tenido la participación de crónicas biográficas, viajes de aventuras por parte del lado colombiano, ¿no? Por parte del lado peruano, una novela de un escritor peruano de nombre Quique Queija, relacionada con el narcotráfico. Y por parte del lado brasilero, contamos, yo le decía a usted, con un pequeño relato relacionado con Leticia Smith. Leticia Smith ha sido aquella mujer que, gracias a su belleza como mujer joven, fue la que inspiró el nombre de la ciudad de Leticia. Y un amigo nuestro, brasilero, de nombre Lulú, le dio por crear una historia de ficción de Leticia Smith. Y este libro está completamente agotado. El año pasado lo sacamos y en menos de dos meses se agotó. Es un libro pues de una edición de 510 páginas. Creo que ha sido una experiencia muy buena por el tamaño, por el doble idioma, por el tema, el contenido. Fue un éxito para nosotros, ¿no? Y luego, de las ediciones de libros comunes y corrientes, también como novedad han participado libros artesanales.
Alejandro, ¿esto es?
Artesanales relacionados con Leticia, con el Amazonas. Creo que fue la novedad o fue la expectativa. Tuvimos mucha acogida por parte del público leticiano, por parte del público trifronterizo, colombo, peruano, brasilero. Yo creo que la experiencia, como le digo, ha sido la mejor que hayamos podido tener nosotros, y seguir contando con la colaboración de entidades oficiales, en el caso pues de la Universidad Nacional de Colombia.
Enhorabuena, Alejandro.
Un gran acierto. Siga.
Ah, qué pena. Enhorabuena pues por todas estas iniciativas. Tengo entendido que las miniferias cuentan con un corredor cultural que nombran de acuerdo pues a destacados autores de la región. En esta ocasión se llama Gustavo Navia Reyes. Cuéntenos muy brevemente, Alejandro, acerca de la importancia de Gustavo Navia Reyes en la literatura amazónica.
Gustavo Navia Reyes, un homenaje en vida, pues don Gustavo tiene sus malestares, sin embargo, para la historia de Leticia nos ha dejado un gran legado, ¿no? Lo que en su papel de comisario, de político, y luego vinculado a la literatura amazónica con sus crónicas, ensayos, que tienen que ver con el Amazonas, con Leticia, con su población fronteriza, pues ha sido un personaje importante. De hecho, hace parte del colectivo cultural amazonense como presidente, y nosotros hemos querido rendirle en vida, por lo menos con el nombre del callejón, ¿no? Cada evento o cada corredor recibe el nombre de un escritor, de un poeta, persona que haya estado vinculado con la escritura en Leticia, en el Amazonas.
Bueno, Alejandro, para quienes quieran saber más sobre la miniferia del libro amazónico, ¿dónde lo pueden hacer?
Bueno, nosotros, exactamente no manejamos página web, ¿no? Lo que haya salido por Facebook. Sin embargo, yo tengo un correo, no sé si alguien está interesado en libros de literatura amazónica, pues pueden escribir a nombre de Cueva Ramírez Alejo, en minúscula, Cueva Ramírez Alejo, @gmail.com. Cueva Ramírez Alejo, @gmail.com. Repito, quienes estén interesados, con mucho gusto tendrán respuesta por parte de nosotros, de los miembros del colectivo cultural amazonense.
Bueno, pues realmente es muy gratificante escucharlo esta mañana, Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos. Hablábamos acerca de la séptima miniferia del libro amazónico.
Semana.
Bueno, Sonia y oyentes, llegamos a nuestro segmento dedicado a las recomendaciones bibliográficas, y hoy vamos a hablar acerca de títulos relacionados con temas jurídicos, dada la coyuntura de la revista Legislación y Prospectiva. Comenzamos con el libro Educación Jurídica, reflexión de la enseñanza del derecho como campo del saber educativo, un libro de 2019, de Omar Huertas Díaz y Boris Alberto Pinzón. La obra hace un análisis profundo sobre el campo de la educación jurídica en Colombia, sus aciertos, sus dificultades en cuanto a la malla curricular y a los programas de derecho. Y también se propone estrategias para que la enseñanza jurídica entre en sintonía con las necesidades del país, tanto con la cultura de la paz como con la cultura de la reconciliación, y que genere también conocimiento que trascienda a nivel regional. Siguiendo con ese enfoque de educación jurídica, vamos con prácticas pedagógicas en la enseñanza del derecho, experiencias constructivas para la transformación de la cultura jurídica y la innovación en el aula de clases, un libro de 2018. Es una obra que se pregunta por la manera de enseñar el derecho en la sociedad contemporánea, pues los métodos de enseñanza tradicional nacieron en una sociedad que es muy distinta a la de hoy, con los cambios tan abrumadores que vivimos actualmente, una sociedad de riesgo, líquida, globalizada, de hiperconsumo. Entonces la obra se plantea cómo son estos retos para la educación jurídica en la actualidad, y aparte de preguntarse por ello, pues también plantean maneras por las que la educación jurídica pueda responder a estas nuevas necesidades. El siguiente recomendado es Filosofía del Derecho Glocal, prolegómenos hacia una teoría decolonial del derecho, una obra de 2019 que contiene diversos artículos que nacen del Congreso de Filosofía del Derecho y Filosofía Social. Los temas discutidos giran en torno a la ética, el conflicto, la justicia transicional, obviamente temas de gran relevancia actualmente para nosotros, y pues el enfoque más que todo es tejer pensamientos de paz. Asimismo, exploran el rol de la filosofía del derecho en la construcción contemporánea de teoría jurídica. Este libro incluye un texto que me pareció muy interesante, Sonia, que se llama La tragedia moderna, las elecciones políticas vistas desde el cine, un texto de Andrés Botero Bernal. Mira lo transversal que es y cómo hace acopio de las artes también. Y para cerrar, en esta serie de recomendados jurídicos vamos con Innovación Pública, experiencias y retos en Colombia, que tiene como objetivo plantear soluciones a los desafíos que presenta la innovación pública actualmente, puesto que la manera de gestionar ya no logra responder con la misma rapidez con la que se transforma el entorno. Y pues sabemos que las políticas públicas son de suma relevancia porque son la herramienta que permite que realmente se ejecuten las decisiones que un gobierno tiene como derrotero para el país. En la obra se mencionan debates sobre esas necesidades y también se mencionan varios casos exitosos de gestión innovadora.
Con la voz de Elvis Presley, Alex, vamos llegando al final de otra emisión de Entre Libros, programa radial de la editorial Universidad Nacional de Colombia. No sin antes, pues primero hacer la cuña e invitarlos a que te acompañen en las librerías UNAL, especialmente en Torre Central, que regresa a actividades la próxima semana.
Sí, ya la próxima semana regresamos con todo.
Perfecto. Y la segunda invitación, pues recordarle a los activos, a los docentes activos y pensionados de la universidad en cualquiera de sus sedes, que hasta el próximo 19 de agosto podrán postular sus manuscritos a la convocatoria Publicación de Libros, Colección Editorial Institucional, Escuelas de Pensamiento 2022. Agradecemos a quienes estuvieron en sintonía, los estuvo acompañando en la producción Julián Moreno, en la conducción y realización Sonia Ramírez y Alexander Herrera.
Bueno, un saludo para todos, que sigan en sintonía de la programación que la Radio UNAL tiene para todos ustedes.
Feliz viernes.
Entre Libros. Un espacio para hablar de cultura editorial.